Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor en su horario nocturno. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas y aparte de todo, aprenderán a manejar mejor sus finanzas personales, que también es algo interesantísimo y muy importante que hemos tratado puntualmente toda esta semana, sobre todo porque ya viene este asunto del Buen Fin. Y bueno, vamos a comenzar ya con este programa, con algunas noticias. Primeramente, para las personas que aún no lo hacen, los invito a que lo hagan. Compren la revista Inversionista. La encuentran en locales cerrados principalmente, como estas tiendas de los tres tecolotes, tan famosas esas tiendas. Bueno, ahí pueden encontrar la revista Inversionista. En su edición de noviembre hablamos, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor habla respecto a el Buen Fin en un artículo especialmente publicado al respecto en esta importante revista. Chéquenlo, está muy bueno el artículo, habla del tema de manera muy consciente, muy profunda, desde una perspectiva pues un poco diferente a la que vienen manejando la mayoría de los medios de comunicación. Está muy recomendable el artículo, entonces chéquenlo. Y por supuesto, la participación de la única organización de ayuda a los deudores en todo el país se hace presente en este importantísimo medio de comunicación como es la revista Inversionista. En su edición de noviembre todavía la encuentran en locales cerrados, aparte de que habla de muchos otros temas que seguramente les serán de gran utilidad. Y también el día de hoy, ya es un poco tarde, ya difícilmente van a poder conseguir la publicación impresa, porque el día de hoy en el periódico El Universal sale publicado un artículo en la sección Tu Cartera, en la que se habla de un tema, pero híjole, yo creo que es un tema fundamental, pero que difícilmente la mayoría de los mexicanos llevamos a cabo: revisar nuestros estados de cuenta. Muchas veces ni sabemos cómo interpretar correctamente un estado de cuenta, qué es lo que quiere decir fecha de corte, qué es lo que quiere decir fecha de pago, qué es lo que quiere decir costo anual total, etcétera. Todas estas cuestiones tan fundamentales, tan básicas, que tendríamos que llevar a cabo de manera ya cotidiana y permanente, pero que la realidad es que pocas veces nos tomamos los minutos para poder hacer esto, revisar nuestros estados de cuenta. Bueno, pues hoy en el periódico El Universal, el periódico más importante del país, en la sección Tu Cartera, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor participa en un artículo bien interesante, donde hablamos de esto precisamente, explicando a detalle cómo cualquiera de ustedes, sin ningún problema, puede interpretar su estado de cuenta bancario. Exacto, sí, es que es algo básico, es algo que no se nos puede pasar. Si queremos tener finanzas sanas realmente, si queremos tener prosperidad, pues lo que todos buscamos, pues debemos empezar por el principio, por lo más fundamental, y esto es, para empezar, si tenemos una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria de cheques o de lo que ustedes gusten, siempre vamos a tener estados de cuenta. Entonces, básico, por supuesto, saber leerlo, saber interpretarlo. Y claro está, si tienen cualquier duda, pues acercarse a los expertos. Para eso estamos nosotros, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y también nuestros amigos de la CONDUCEF. Con cualquiera pueden decir, oye, mira, cuenta bancaria, cheques, lo que ustedes gusten.
No tengo idea qué quiere decir
esto. Siempre vamos a tener estados de cuenta.
Entonces, para poder brindarles la ayuda necesaria para que
saber leerlo, saber interpretarlo.
Y así claro, los agarren en curva, porque pues, ¿qué tal que nos están cobrando cosas que ni al caso, no?
¿Qué tal que lo que nosotros dispusimos de nuestra línea de crédito durante ese mes que fue corriendo no es lo que corresponde al monto que nos están cobrando? Porque por ahí puede haber cargos fraudulentos, muy importante, fíjese bien. Puede haber seguros que nosotros jamás solicitamos, comisiones nuevas que ni nos avisaron. Entonces, bien importante, chequen el artículo, por lo menos en su edición virtual lo van a encontrar en nuestras redes sociales, ahí en Facebook y en Twitter. Ya pusimos dos links. Ahorita nuestro amigo Helvi, productor de estos programas de radio, seguramente nos va a hacer el enorme favor de
compartir el enlace para que ustedes lo puedan leer y tengan esa información que es, les repito, soy reiterativo, pero es que es bien importante y la realidad es que pocos lo hacemos, ¿sí? Revisar nuestro estado de cuenta, por favor. Básico, sí, claro. Y es que es la verdad, miren, aquí en la Organización Nacional de Defensa del Deudor recibimos todos los días muchísimos casos. Ustedes no saben la cantidad de gente que se acerca a nosotros y nos dicen, es que me están cobrando tanto, ¿no? Bueno, ¿pero de qué es? Bueno, es que no sé. ¿Qué dice su último estado de cuenta? La verdad no sé, se me perdió, no lo he checado, no me ha llegado. O sea, todas estas situaciones que de verdad a nosotros al principio nos saltaban, decíamos, bueno, ¿cómo es posible que la gente no lo haga? Es la realidad. La mayoría de las personas les llega el estado de cuenta, a veces ni lo checan. Sobre todo cuando ya estamos en un estatus de morosidad, como que ya está, hasta miedito nos da abrir el sobrecito, ¿no? Pero aunque no lo estemos, a veces nada más abrimos, vemos, ah, pues es tanto a pagar, voy y lo pago. ¿Cuánto es el mínimo? Paz, tanto. Todavía existe la noción para muchos mexicanos de que si uno paga el mínimo, algún día acabaremos de pagar nuestras deudas. Imagínense ustedes nada más, pagando mínimos, díganme ustedes, ¿cuándo van a salir del problema? Jamás. Jamás en la vida. ¿Y por qué les están cobrando esto? Bueno, es que no lo sé. Bueno, hay que interpretar esos estados de cuenta, por favor. Por ley, todas las compras, todos los movimientos que hayan realizado con su tarjeta de crédito aparecerán ahí, en su estado de cuenta, uno por uno. O sea que no hay excusa, señoras y señores, para no hacerlo. Y por aquí, en nuestras redes sociales, precisamente en Facebook, me están reportando. Fíjense lo que dice uno de nuestros queridos lectores, al que le mando un saludo. Quizás no compartimos su opinión, pero bueno, está participando, ¿no? Máximo Décimo dice, en relación al reportaje este del periódico El Universal, donde hablamos de los estados de cuenta y cómo interpretarlos, cómo saber leerlos. Dice, jajaja, ja, ja, para que como quiera te roben. Bueno, es que eso ya es como resignarse, ¿no? Si de todas formas me van a robar, ¿para qué lo reviso? No, no, no. Tenemos que hacer valer nuestros derechos y no conformarnos. Imagínense ustedes nada más, ¿para qué leo mi estado de cuentas si de todas formas me van a robar? Pues eso es algo terriblemente malo. Es más, si sé que me están robando, pues simple y sencillamente no utilizo los servicios del banco. Así de fácil. Sí, yo soy consciente de la tasa de interés que me están cobrando, comisiones, anualidades, etcétera. Bueno, entonces no me están robando. Estoy aceptando los costos por el servicio de financiamiento, que es muy diferente. Entonces, si no revisamos nuestro estado de cuenta, porque decimos, de todas formas me van a cargar lo que quieren, bueno, pues estamos entrando en un nicho de conformidad que solamente nos perjudica financieramente hablando. Aquí es nuestra obligación revisar esos estados de cuenta a profundidad, a conciencia, y en base a lo que diga el estado de cuenta, bueno, pues si hay algo que en lo que no estamos de acuerdo, pues presentar la reclamación correspondiente. Yo sé que es un viacrucis, sé perfectamente bien que es bien complicado, pero pues nos toca a nosotros defendernos, hacer valer nuestros derechos. Y para eso existen asociaciones como la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para poder apoyarlos en todo eso, ¿no? Bueno, muchas gracias por los saludos que nos mandan a través de las redes sociales. Vámonos ya con las asesorías, porque ya son las 9 de la noche con 39 minutos, tiempo de la Ciudad de México, para que sepan si estamos en vivo o no. Hoy es jueves 13 de noviembre, miren, no me equivoqué, jueves 13 de noviembre del año 2014, en este momento las 9 de la noche con 39 minutos, aquí en la capital del país, para mis amigos de la frontera, que chequen sus horarios. Estamos en vivo, vénganse al chat de la estación www.radiodd.org. Va de nuevo, www.radiodd.org. Ahí meten esa dirección en su navegador, los va a mandar a nuestra estación de radio. Ahí van a ver ustedes el chat y pueden participar, exponer su caso, etcétera. También, por supuesto, nuestra línea telefónica ya está abierta y funcionando, 5916-0410, 5916-0410, la LADA para mis amigos del interior de la República, 0155-0155, también para que nos puedan llamar aquí a cabina. Henry, productor de otros programas de radio, le mando un abrazote y un saludo. ¿Cómo estás, amigo? Pedro, saludos. Eco 319, muy buenas noches. Héctor Martínez, buenas noches. Pedro nos pregunta, la primera pregunta de la noche. Tiene una pregunta el día de hoy. Tiene dos deudas de tarjetas de crédito con Santander. O una por 30 mil, la otra por 25 mil pesos. ¿Qué tanto riesgo tiene de que lo demanden? Le preocupa bastante que lo vayan a embargar. Bueno, tenemos que entender que a partir de que entra en vigor la reforma financiera, esto fue el primero de enero ya, parece que fue ayer, ¿no?, que comenzó el asunto de la reforma financiera, ya estamos en noviembre. Bueno, los bancos se han vuelto un poco más agresivos en este aspecto de los procesos judiciales en contra de los deudores. ¿Por qué? Porque precisamente ayer o antier, el presidente de Banco de México, don Agustín Carstens, comentaba en reunión que la cartera vencida en el rubro de créditos al consumo ha tenido un repunte importantísimo, con un incremento de casi el 30% en lo que va de agosto del 2014 a la fecha, ¿sí? Esto derivado, y él mismo lo reconoce, y está muy bien, de que muchas veces los bancos colocan los créditos sin ton ni son, sin fijarse a quién se los dan, y muchas veces también superan por mucho la capacidad de pago de los clientes a los que les están otorgando estas líneas de crédito. Hasta eso, al menos lo reconocen, ¿no? También tenemos que aceptar que es muchas veces también culpa del cliente que se sobreendeuda sin una planeación correcta de sus ingresos, egresos, etcétera. Pero bueno, entonces, por eso precisamente ya previendo esta situación, inicia esta cuestión de la reforma financiera que tiene puntos muy salvables que benefician a los deudores del país, sobre todo lo relacionado a la cobranza. Pero tiene puntos muy negativos y oscuros, como son esta cuestión de los embargos, de las radicaciones de las personas, etcétera, ¿sí? Pensando en todo esto, mi estimado Pedro, nosotros ya tomamos las medidas necesarias para protegerlos. En este caso, el nivel de riesgo que tienes por las dos cuentas, como se trata de Santander, que es un banco que se ha vuelto mucho más agresivo de lo que era antes de la reforma, pues sí, ya existe un riesgo más o menos considerable. No es un riesgo muy, muy alto, pero sí es un riesgo considerable de que el banco decida proceder en tu contra, mi estimado Pedro. En este caso sí te recomiendo, si tienes la posibilidad, de que te afilies a nuestra organización para que nosotros te brindemos protección legal, que no te vayan a embargar. Si te demandan, no te embargan nada, y nosotros te podremos representar durante el juicio para poder negociar tu deuda y que la liquides de acuerdo a tu capacidad económica. Ahí ya estás totalmente cubierto. Y mucho antes de llegar a instancias judiciales, bueno, tratar de negociar tu deuda, por supuesto, una vez más, de acuerdo a tu capacidad económica, a lo que tú puedas pagar, vaya. De esta forma, bueno, pues ya vas a tener esa tranquilidad de que pase lo que pase, tú ya estás protegido, y de que en algún momento, por medio de la negociación, se podrá obtener un muy buen descuento para que puedas liquidar tus deudas. En ese sentido, mi estimado Pedro, es lo más recomendable en tu caso, sobre todo por el tipo de acreedor que tienes. No te preocupes, aquí te vamos a ayudar con absolutamente todo, mi estimado Pedro. Lleva 3 meses de atraso, pues es bajo todavía, llevas muy poco de atraso, pero es mejor ir tomando las medidas precautorias necesarias desde el inicio para que tu problema esté más controlado, ¿no? Sea más manejable. Jumper le debe a Financiera Independencia, tiene 3 quincenas que no les paga. Son como 900 pesos y el pagaré que firmó es por 4,130. Es un préstamo personal, nos comenta Jumper. Bueno, en este caso, el acreedor que tú tienes es bastante agresivo en relación a los procesos judiciales, pero el nivel de riesgo de una demanda se compone de distintos factores, ¿sí? Es el acreedor, el monto adeudado, el tiempo que llevamos sin pagar y finalmente el tipo de crédito. Esa combinación de factores se traduce en el nivel de riesgo que tiene cada individuo en relación a un proceso judicial por la deuda que presenta, ¿no? En el caso de Jumper, por ejemplo, el nivel de riesgo es nulo, ¿sí? No lo van a demandar por esa cifra, por la simple y sencilla razón de que al acreedor, aunque sea Financiera Independencia, le saldría mucho más caro demandarlo que lo que puede recuperar, ¿sí? Por 4,000 pesos nunca lo van a demandar. Obviamente, conforme pase el tiempo, se irán acumulando intereses, pero de acuerdo a los intereses que maneja esta financiera, pues en el transcurso de un año quizás se acumule un poquito más del doble de la deuda que presenta actualmente. Estamos hablando de a lo mejor unos 10,000 pesos. Por 10,000 pesos tampoco lo van a demandar, porque invertirían unos 12,000 pesos en demandarlo. Y pues imagínense, si se deben 10 y voy a invertir 12, pues no me conviene hacerlo. Así de sencillo. Con esto no quiero decir, Jumper, que no le pagues a tu acreedor. Por supuesto hay que pagar la deuda. Si no, bueno, te va a perjudicar en tu historial crediticio, y si dejamos pasar más de un año, si nos vamos a 2, 3 años, por la acumulación de intereses, entonces ya existiría un riesgo de que te vayan a demandar, sobre todo si existe una venta de cuenta a un tercero. Ya ese tercero, bueno, se va a portar de una manera mucho más agresiva. Entonces vamos a proyectar que tienes aproximadamente año y medio, mi estimado Jumper, para ahorrar esos 4.130 pesos que le debes actualmente a la financiera. Año y medio, fíjate bien, para que en su momento se pueda negociar con esa suma la liquidación total de la deuda, porque en este caso la quita que otorga este acreedor en particular sería únicamente la condonación de los intereses ordinarios y moratorios que se hayan acumulado durante el tiempo que no pagaste. Por eso tendrías que ahorrar los 4.130 completos, para que con esa cantidad se pueda negociar y liquidar tu deuda, mi estimado Pedro. Así de fácil. Perdón, Pedro, Jumper, mi estimado Jumper. Lo estoy confundiendo. ECO 319 está afiliado, debe tarjetas de crédito a diferentes bancos. Ahora le llegó una carta de consorcio jurídico. ¿Eso es peor que despacho de cobranza o es lo mismo? Es lo mismo, mi estimado ECO 319. Un consorcio jurídico es otro despacho de cobranza con un nombrecito así medio mañosón, ¿no? Un consorcio jurídico. Se oye muy legaloide el asunto. Pero la realidad, para cuestiones prácticas, mi estimado ECO, viene siendo lo mismo que cualquier otro despacho de cobranza. O sea, no te pueden hacer nada a ellos. El que te podría demandar, el que tiene el derecho de hacerlo, si así lo considera conveniente, pues sería el banco, ¿no? Al que le debes, no el despacho. El despacho no tiene poder legal de hacerte absolutamente nada, como siempre. Y este consorcio jurídico no es nada más que otro despacho, como lo son Certec, Legacy, Gapsa, etcétera, etcétera, ¿no? No pasa absolutamente nada. Qué bueno que ya estás afiliado. Ya tienes esa tranquilidad, ¿no? Para poder hacerle frente a tu problema. Ya sabes que estás 100% respaldado. Y que en algún momento, bueno, pues ya se podrá entablar la negociación con tu acreedor en cuanto tú tengas el dinero para así hacerlo. Nunca antes de eso. Dice Sergio que muy buenas noches. El Banco Santander le dice que lo va a embargar. Tiene preocupación, dentro de su casa construyó dos locales, pero los está rentando. Si existiera un embargo, ¿podrían embargar la mercancía de las personas a las que les está rentando? Bueno, depende, mi estimado Sergio. Si las personas a las que tú les estás rentando esos locales presentan facturas de los bienes que se encuentran en el interior, ¿sí?, de la mercancía, de los enseres que utilicen para el comercio, etcétera, bueno, pues no podrían. Esto es porque la ley indica que todos los bienes que se encuentran en el interior del domicilio del demandado, ya sea de su propiedad o rentado, como sea, donde habita el demandado, bueno, esos bienes se presume que son de él. Todo lo que hay dentro se presume que es del demandado, para evitar el que esto no es mío, no lo pueden embargar, ¿no? Así de fácil. Bueno, ¿cómo se demuestra lo contrario? Porque la ley también faculta al demandado a defenderse en ese sentido. Pues simplemente exhibiendo los elementos probatorios necesarios, que en este caso serían las facturas, ¿no? Le dices a las personas a las que tú les estás rentando, ¿sabes qué? Mira, tú ten tus facturas a la mano, y si un día llega el actuario, bueno, las exhibes, se las enseñas, el actuario ve que efectivamente todo lo que está ahí es tuyo, y san se acabó, no pueden embargar nada. Ahora, mi estimado Sergio, si tú ya estás afiliado a nuestra organización, pues no tienes nada que preocuparte, ¿no? Nosotros nos encargamos de absolutamente todo. Paramos el embargo hasta de tus cosas. A ti no te pueden quitar absolutamente nada, mi estimado Sergio, ni a ti ni a las personas que les rentas, porque nosotros precisamente es algo que tenemos, es esa protección que le brindamos a todos ustedes para evitar estas cuestiones, ¿no? Que aunque los demanden, no haya embargo de bienes y podamos irnos a juicio y ya negociar la deuda durante el mismo sin el secuestro de bienes. Muy importante. ECO dice que honestamente le dio temor abrir el sobre. Abre el sobre, mi estimado ECO, tú tranquilo, no pasa absolutamente nada. Es un papel nada más, que no te venzan psicológicamente, ánimo, tú puedes. Y cualquier cosa, aquí estamos para ayudarte, mi estimado ECO. Dice Cari, que tiene una pregunta. Cuando el actuario procede a hacer un embargo y no encuentra muebles, etcétera, o sea, vacía la casa, ¿se puede llevar los muebles de baños o desmontar algo de la casa, como tinacos, tubería, etcétera? No. Porque todo eso, los tinacos, los excusados, los lavabos, la tubería, forma parte integral del inmueble como tal, ¿sí? No se podrían llevar nada que esté fijo al inmueble, ¿me explico? Forma parte del inmueble. Les voy a explicar rápidamente. La diferencia entre los bienes muebles y los bienes inmuebles es prácticamente eso, precisamente la movilidad del bien. Si el bien se puede mover del lugar, se considera que es un bien mueble, como son los coches, las motocicletas, las bicicletas, las computadoras, las televisiones, las salas, los refrigeradores, etcétera, etcétera. Todo lo que se pueda mover es un bien mueble, de ahí viene su nombre, de la movilidad. Un bien inmueble se considera un bien inmóvil, que no se puede mover, ¿sí? Bienes inmuebles son los terrenos, los departamentos, las casas, los árboles, por ejemplo, que no se pueden mover del lugar, ¿sí? Y todo esto, por supuesto, lo integra todas estas cuestiones de muebles de servicio, como son los muebles del baño, ¿sí? Si tiene una cocina integral, por ejemplo, que está fija a la estructura de la casa, tampoco se la pueden llevar los tinacos, etc. ¿Por qué? Repito, para que quede bien claro, forman parte integral del bien inmueble, ¿ok? Para que se queden tranquilos en ese sentido. No piensen que van a llegar y a quitar excusados, ¿no? Imagínense nada más qué show. Y el maltrato al inmueble, ¿no? Dice Roberto, ¿en qué horarios puede ejecutarse un embargo? ¿Podrían en la noche o en la madrugada? Sí, sí. Ahí es cuestión de que el abogado del acreedor se arregle con el actuario. Que le diga, ¿sabes qué? Esta persona nada más la localizamos pues ya muy tarde, ¿no? Después de las 11, 12 de la noche. O nada más los fines de semana, sábados, domingos, muy temprano, no sé. Si se arreglan con el actuario en ese sentido para emplazarlo en esos horarios, pues sí se puede. No, la ley no dictamina que existan horarios específicos para que se pueda ejecutar el embargo. Por ejemplo, hace como 3 años se dio el caso aquí muy cerca de Villacuapa, de una persona de una familia a la que desalojaron de un inmueble en la madrugada porque se ejecutó el embargo del mismo. Entonces es importante. Aquí estamos hablando de cuestiones legales y de cuestiones financieras. Aquí les vamos a dar toda la información necesaria para que ustedes sepan la forma correcta en la que se pueden defender y prevenir estas situaciones, ¿no? Precisamente por eso damos protección legal, para que todos los afiliados que tenemos tengan tranquilidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, por ejemplo, a toda la gente que está afiliada con nosotros la monitoreamos constantemente en los boletines judiciales. 2 veces al mes revisamos el estatus judicial de todos nuestros afiliados. ¿Para qué? Para que en caso de que ya exista un juicio en contra de alguno de ellos, antes de que los emplacen, antes de que se presente el actuario en su domicilio, antes de que haya un embargo, nosotros ya sepamos esto y preparemos la defensa. Entonces lo que haríamos en caso de que alguno de nuestros afiliados sea demandado, bueno, es ponernos en contacto con este, hacerle saber la situación, aleccionarlo para que sepa exactamente de qué forma actuar, y el día que se presente el actuario ya estemos listos con su defensa para poder hablar con el actuario, parar cualquier embargo, que de su casa no se lleven ni un popote, y ya poderlo. El juicio es inevitable, ese sí no se puede evitar, pero ya es un juicio en el cual se va a dialogar, se va a llegar a un acuerdo para que las partes queden satisfechas en cuanto al pago de la deuda, ¿no? Porque al final del día el juicio emana de un derecho que tiene el acreedor, y es el derecho a que se le pague la deuda que presentamos con el mismo, ¿no? Una vez subsanado ese derecho, bueno, pues ya no hay una base para que continúe el juicio, se llega a un acuerdo judicial y fin de la situación. Es bastante sencillo. Yo sé que no, por la cuestión esta de la televisión, de las películas, pues tenemos una percepción muy diferente de este tipo de situaciones, ¿no? Nos imaginamos que llegan, se llevan cosas y todo. La realidad es que si el deudor está bien preparado, si el deudor ya previó todas estas situaciones, bueno, pues difícilmente tendrá alguna complicación. Dice Roberto, una pregunta más. Si llega el actuario a su domicilio y no lo encuentra, ¿procede el embargo? Gracias. En ese caso, ¿qué es lo que pasa cuando llega el actuario y no se encuentra el demandado? Bueno, podría emplazarte por medio de tus familiares, ¿sí? Hacerle saber a alguna persona que se encuentre ahí que existe este proceso judicial y, bueno, que se requiere al demandado, ¿no? Para que se pueda defender. En caso de contar con una orden de embargo, ahí depende mucho de la familia, ¿sí? Si la familia es abusada, si ya sabe bien de qué se trata, bueno, pues no va a permitir que se introduzca nadie a la casa. Muchas veces, pues los actuarios son un poquito especiales en ese sentido y a veces convencen a la gente para que se pueda ejecutar, para evitarle al actuario tener que volver a acudir al domicilio. En caso de que no haya nadie en el domicilio o que solamente existan menores de edad en el mismo, lo que haría el actuario es dejar un citatorio fijo en el inmueble, en una parte visible, para que el demandado se encuentre en ese domicilio en la hora y día señalados en el citatorio para poder ejecutar el requerimiento que, del que se trate, ¿no? Entonces, así básicamente es como funcionaría, mi estimado Roberto. Filiberto quiere que le ayudemos a empezar la negociación para pagar una tarjeta, está afiliado, ya le enviaron un descuento. ¿Qué tiene que hacer o qué paso seguir con nosotros, Filiberto? Te felicito primeramente, qué bueno, ya vamos muy avanzados en ese sentido. Entonces, lo que debes hacer es llamarnos mañana por teléfono, mi estimado Filiberto. Te voy a dar el número telefónico y ahorita lo publicamos en el chat de la estación. Vas a llamar al, si nos hablas del interior de la República, 0155, que es la LADA, 5594-5453, te lo voy a repetir, 5594-5453 o al 5594-5491, 5594-5491. Ahí te pones en contacto con nosotros, con uno de nuestros asesores, le haces saber esta situación y ya el asesor te dará indicaciones para poder darle formalidad a tu negociación, ¿no? Verificar que sea real, que todo esté en orden, a ver si se puede mejorar el descuento, etcétera, etcétera. Mi estimado Filiberto, te deseo toda la suerte del mundo, ojalá se pueda concretar y que estés pagando esta deuda a la brevedad. Rosa, muy buenas noches, ¿cómo estás, Rosa? Lilia, ya está afiliado para que sea el número de emergencia cuando llegue alguna demanda o el actuario. Y el servicio de teléfono de emergencias 24 horas al día, sí. A todos nuestros afiliados se les asigna un número de emergencia o varios números de emergencia, depende. Para que en caso de cualquier emergencia, precisamente, se puedan poner en contacto con nosotros. Estos números operan 24 horas al día, 365 días del año. Y precisamente son para situaciones de emergencia, como que se presente el actuario ya a emplazar al demandado o al deudor, a nuestro afiliado, que un cobrador se ponga demasiado violento, situaciones muy específicas que requieran una respuesta inmediata. Es otra de las enormes ventajas de estar afiliado a nuestra organización. Ustedes nunca están solos. En el momento que ustedes gusten, nos marcan, ¿sabes qué? Aquí tengo un cobrador que se está poniendo muy, muy rudo, ¿qué hago? A ver, danos chance, vamos a hablar con él. No, hombre, ustedes no saben las historias que tenemos aquí tan buenísimas de gente que nos ha dicho, no, ¿sabes qué? Habló el cobrador con ustedes, se puso pálido, se fue, o se disculpó, ¿sabe qué? Disculpe usted, y ya nunca más volvió el cobrador. O sea, lo importante es que ustedes tengan esa tranquilidad, ¿no? Lo que aquí proporcionamos en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es eso, precisamente, que ustedes tengan tranquilidad, para que tengan cabeza para poder enfrentar su problema. ¿Cómo? Estabilizando su economía, echándole ganas al trabajo, generando un ahorro, haciendo lo realmente importante. A nosotros nos dejan todo lo demás. Dice Eli que no sirve la aplicación para Android. No, ¿qué creen que no? Hemos tenido muchos problemas con nuestra aplicación de defensa del deudor para Android. Ya nos la están haciendo desde ceros. Se va a republicar la aplicación. Desafortunadamente, toda la gente que ya la instaló la va a tener que desinstalar y cargar la nueva versión, que es totalmente hecha desde ceros, para que no tengan mayor problema. Yo creo que ya en las próximas semanas, antes de que comience diciembre quizás, ya la tengamos en el Google Play y la puedan descargar sin problema. Memo Kusein, si en buró de crédito aparece una cuenta con saldo en cero y estatus cerrado, es que ya es una deuda saldada, con carta de no adeudo en mano. Si ya aparece en ceros, Memo Kusein, sí, ya no debes. Siempre y cuando el estatus sea cerrado y que en la parte del detalle ya no aparezca absolutamente nada más. Eso quiere decir que la deuda ya quedó liquidada, mi estimado. Sobre todo si ya tienes tu carta de no adeudo o tu carta finiquito, pues ya está mucho más que reforzado eso. Ya será una deuda saldada. Benny Morista, muy buenas noches. Matrix, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buen fin. A las 12 de la noche abre puertas en las tiendas con grandes ofertas. Ahora estás en comerciales aquí. Janet tiene una tarjeta de Liverpool, pero ya no puede pagarla, le debe 17.800, tiene un atraso de un mes. No la paga, ¿qué riesgo de demanda tiene? Es un riesgo moderado, sí, no es muy alto, pero sí existe. Igual te recomiendo que te afilies para que nosotros podamos negociarte la deuda y que la puedas liquidar con una cantidad muy justa, sin mayor complicación legal, mi estimada Janet. Sergio dice, si llega el actuario y por el momento no se encuentran las personas a las que les está rentando, ¿podrían embargar sus cosas a las personas que está rentando por no encontrarse? Pues depende, si está abierto y tienen acceso, pues sí, sí podrían. Pero siempre habrá alguien, ¿no? Ni modo que dejen el negocio solo. Si hay alguien, pues cualquier persona puede presentar las facturas correspondientes, no necesariamente el titular. Leti debe Buenas noches, Leti. Debe 2 tarjetas de crédito, una Banamex de 15,000, HSBC 35,000 y un préstamo individual en Banamex. Su esposo se quedó sin trabajo hace 9 meses. Su trabajo es eventual, pero dejaron de pagar desde hace 3 meses. ¿Hay riesgo de embargo? Están conscientes de que tienen que pagar. Gracias. Pues mira, con la de Banamex de 15,000 no es un riesgo. Es nulo prácticamente. Es muy poquito lo que deben. Se puede negociar perfectamente bien. La de HSBC sí ya implica cierto riesgo, pero también se puede negociar. No te preocupes. Ahorita a todas las personas que me están preguntando aquí en el Facebook que cómo se pueden poner en contacto con los asesores. Ahorita en el chat de la estación y al aire también lo voy a dar. Les voy a dar el número telefónico de nuestras oficinas para que mañana, si ustedes gustan hacerlo así, se pongan en contacto. Y uno de nuestros asesores ya esté ahí para atenderlos, le platiquen con calma cómo está su asunto y de qué forma podemos ayudarlos para que resuelvan su problema de deudas con ya sea una reestructuración o con una quita. El chiste es ver su caso en lo individual y ver cuál es la mejor opción para ustedes en lo personal y así acaben con este problema. Entonces, Leti, sí existe cierto riesgo, pero no te preocupes. Te podemos ayudar a que liquides esas deudas. Por ejemplo, con HSBC, ¿qué descuento podemos conseguirle con HSBC? Más o menos un 80%, mi estimada Leti. ¿Qué quiere decir esto? Que con unos 7,000 pesos a lo mejor unos pesos más, unos pesos menos, estás liquidando esa deuda, mi estimada Leti, de HSBC. Eco 319, de sus deudas está saliendo él solo, pues su familia no lo apoyó del todo. Su esposa recientemente se compró un auto nuevo a crédito. Eso le puede afectar en alguna forma y puede ser sujeto de embargo el coche de ella. No puede ser sujeto de embargo porque la deuda es tuya, no de ella, ¿no? Los bienes que podrían embargar, mi estimado Eco 319, serían los tuyos, pero por ahí yo leí que ya estás afiliado. No te preocupes, no te van a embargar. Nosotros ya te estamos protegiendo precisamente contra esa situación. En ese sentido estás totalmente cubierto. Puedes estar tranquilo. Yo te aseguro que no te van a embargar absolutamente nada. Qué mal, a veces la familia nos da la espalda. Es muy triste que eso suceda, porque nos tachan de irresponsables. Dicen, no, pues tú te endeudaste, tú hazte bolas. Pero bueno, nosotros consideramos que el apoyo de la familia es fundamental para poder salir antes de este problema. Pero si no lo hay, pues ni hablar. A echarle ganas, mi estimado Eco, y nosotros vamos a estar aquí todo el tiempo apoyándote para que acabes con esas deudas. No estás solo. Ya mi amigo Helmi puso la dirección de nuestras oficinas en Xola. Ahorita ponemos las del Bajío también con mucho gusto, para que nos puedan llamar por teléfono. Ahí viene la dirección, teléfonos y todo. No importa el estado de la República donde ustedes vivan, les podemos ayudar, ¿eh? No importa en donde vivan, que viven en Monterrey, que viven en Yucatán, que viven en Oaxaca, que viven en Puebla, donde vivan. Aquí estamos ayudando a la gente de todo el país. Dice Roberto, que si llega el actuario por la madrugada y solo encuentra 2 personas mayores y no está el demandado, ¿podrían ejecutar el embargo? Sí podrían, pero es complicado, ¿eh? Nada más que no los dejen entrar. Que no los dejen entrar y listo, que reciban la papelería y que digan, no te podemos dejar entrar. Lo que va a hacer el actuario es solicitar una orden para ya poder tratar de ingresar al domicilio, pero eso tarda varios días. Tú ya estás sobre aviso y pues ya te puedes defender. Aquí voy a hacer una aclaración porque es algo que me preguntaban por correo electrónico. ¿La gente si ya está demandada se puede afiliar? No. Nosotros trabajamos con una especie de seguro. Si ustedes ya son demandados, ¿sí? Y se quieren afiliar, ya no se puede porque entonces la organización no podría funcionar. Imagínense ustedes que la gente se afilia hasta que le demanda. Pues ¿de dónde saldrían los recursos para los abogados, no? Simple y sencillamente no tendríamos la capacidad de poder ayudarles de esa forma. Solamente nuestra representación legal solamente es para la gente que está afiliada. Que se afilió hoy y mañana la demandan, bueno, ya está totalmente protegida. Pero sí, se acercó una persona apenas que ya la demandó el banco y me dice, es que me quiero afiliar. Bueno, es que no se puede. No se puede porque estas cuestiones se deben prever. Por eso tanta insistencia desde que inició el programa con esta palabra, prevención. Quien no prevé, quien se queda así y dice, bueno, pues yo me espero. Es esa gente precisamente la que tiene complicaciones después. Las personas que son responsables, que toman las medidas precautorias necesarias, pues son las que van a salir adelante. Es así de fácil. Leti, el préstamo individual de Banamex es por 56,000. Ahí sí ya existe un riesgo, mi estimada Leti, de proceso judicial, porque sí ya es una cantidad importante que se está acumulando. Llámanos mañana, Leti, con mucho gusto te damos opciones para que puedas liquidar esa deuda de acuerdo a tu capacidad económica. Eco 319, claro que se siente protegido con defensa del deudor, pero le causa curiosidad saber si es un problema que Deva y que aparentemente compró un auto nuevo, lo cual no es así.
No, porque tú no lo compraste, mi estimado Eco.
Digo, no creas que el banco te está espiando a ver qué carro tienes afuera de tu casa, ni mucho menos, ¿no? Estas cuestiones se ven en el buró de crédito, por ejemplo, ¿no? Tu esposa aparecerá ahí, que tiene un crédito vigente automotriz y que lo está pagando en tiempo y forma, pero para la ley, ante los ojos de la ley, pues ella es una persona que no tiene las deudas que tú tienes, que es libre de comprarse lo que ella quiera, vaya. Otra cosa es que tú, a tu nombre, te compraras un coche y que lo estés pagando puntual. Cuando tienes las deudas, bueno, ahí sí el banco podría decir, bueno, ¿de qué se trata, no? No que este señor no tiene dinero y veo que ya se compró carro del año. Pues ahí sí, sí sería extraño para el banco y preocupante. Pero mientras no seas tú, pues no hay mayor problema. Carmina está afiliado con nosotros, solo le entró una duda. Si el actuario llega por la madrugada y solo vive su abuelita en el domicilio que tiene registrado, pero ella no vive ahí, vive en otra parte, ¿podría ejecutar el embargo? ¿Y qué pasaría si su abuelito no abre? ¿Podrían abrir a la fuerza? Muy buena pregunta. Carmina, vamos a suponer que no estás afiliado, ¿sí? Y que llegan en la noche a tocar a tu abuelo. Bueno, tu abuelo lo que tiene que decir, ¿sabes qué? Carmina no vive aquí. No vive aquí, ya se mudó, ya se les avisó, ya se les dio la nueva dirección. ¿Usted qué es del demandado? Le van a preguntar a tu abuelo. Soy su abuelo. Ah, bueno, pues todos le dejamos la notificación a usted. Infórmele, por favor, que existe este proceso y se van a retirar. ¿Por qué? Porque la deuda es del individuo y no del lugar donde habitar. Obviamente, se van a cerciorar, ¿no? Quizás vayan al día siguiente, pregunten por ahí si es que realmente tú no habitas en ese domicilio para estar seguros. Porque es bien fácil decir, no, pues no vive aquí. Pero hay que comprobarlo. Si realmente pues ya ellos comprueban con vecinos o con comercios cercanos que tú ya no habitas en ese domicilio, pues se acabó, ¿no? Ya te dejaron la notificación con tu abuelo y ya tendrás tú los días correspondientes para poder presentar tu defensa. Tu abuelo también se puede negar, decirle, no, pues yo ni la conozco, no sé quién sea esa persona. Entonces ya se retirarían y tendrían que verificar si realmente tú no habitas ya en ese domicilio y ubicarte después de esto. Aquí lo importante es no evadir la responsabilidad, siempre estar ahí presentes para que si existe una demanda, pues podernos defender, es nuestro derecho. No escondernos, vaya. Carmina, tú estás afiliado, no tienes absolutamente nada de qué preocuparte, ¿sí? Déjale el número de emergencia a tu abuelo. Si llegan en la madrugada, que nos llame a la hora que sea, para eso estamos. Y que nos diga, ¿sabe qué? Está aquí el actuario. ¿Qué procede? No se preocupe, ya le daremos indicaciones ahí en vivo para que rechace la demanda o para que se le notifique. Ya dependerá más que nada del carácter de tu abuelo y dice si quiere hacerlo o no. Nosotros estamos aquí para adaptarnos a sus casos y no para que ustedes se adapten a nuestros servicios. Nuestros servicios son muy flexibles, se adaptan a lo que ustedes quieran. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Sí, que la reciba mi abuelo, bueno, pues le diremos al señor que la reciba sin mayor complicación. Y si no, bueno, pues ya le diremos al actuario tu dirección o le damos la nuestra de plano y que vaya y te emplace ahí en nuestras oficinas. Para eso somos tus representantes legales, ¿no? Al final del día. Sergio, si llega el actuario, pero uno de los locales que tiene en su casa lo ocupa su esposa para un negocio, pero todas las facturas del negocio están a nombre de su esposa, ¿la podrían embargar? No, porque ella ante la ley, es como el caso de Eco, ¿no? Ante la ley ella es un individuo totalmente independiente. Las deudas son tuyas, la mercancía es de ella, ya comprobó fehacientemente que así es, mediante las facturas, bueno, pues entonces no podrían embargar absolutamente nada de lo que es de su propiedad, porque si no, imagínate cuántas injusticias se cometerían, de que pues la gente luego es pues medio especial y no paga y deja que embarguen a la familia para que salga de su deuda, pues no se puede así, bajo ninguna circunstancia. En tu caso, por ejemplo, tú estás siendo responsable, tú quieres pagar, te preocupan los bienes de tu esposa, no pasa absolutamente nada, son bienes de ella. Ante la ley, la deuda es tuya y solo tuya. Y tú la estás enfrentando, que es lo más importante de todo. Nos manda un saludo Vladimir a través de Twitter. Dice Eco319 que gracias a todo el equipo de defensa del deudor, se siente realmente protegido. Buenas noches, por cierto. Ya puede dormir desde que se afilió nuestro amigo Eco319. No sabes el gusto que a mí me da eso, ¿no? Nosotros consideramos aquí en la organización que la gente que quiere pagar sus deudas solamente necesita dos cosas, ¿sí? Una es tiempo y la otra es tranquilidad. Las dos T's. Si a una persona que tiene una deuda, no importa de cuánto dinero sea, se le da tiempo y tranquilidad, tarde o temprano va a poder pagar su deuda.
Si una persona no tiene tranquilidad, si todo el tiempo está pensando que la van a embargar, que si tocan el timbre no sabe si abrir, si suena el teléfono, se pone nervioso, bueno, todo ese estrés evita que esa persona avance, que esa persona se pueda enfocar, que esa persona estabilice su economía, porque todo el tiempo está pensando nada más en el acoso, en la presión, en lo legal, etcétera, etcétera. Si nosotros liberamos a esa persona de esa presión, ¿sí? Si decimos, ¿sabes qué? Déjanos la presión a nosotros. Y tú enfócate en lo importante que es estabilizar tu economía, echarle ganas y ahorrar. Esa persona ya se va a poder enfocar en eso. Y el tiempo lo pone uno mismo. Dirá esta persona, bueno, ahorita yo no tengo trabajo. Pues es un proceso. Primero tengo que conseguir trabajo, luego me estabilizo y luego ahorro. Bueno, el tiempo lo van poniendo ustedes. Habrá personas que liquiden sus deudas rápidamente. Habrá otras que tarden un poquito más. El chiste es que todas pagan sus deudas con nuestra ayuda. Eso es lo importante. Tarden lo que tarden. Entonces aquí lo que van a encontrar todos ustedes es tiempo y tranquilidad. Ya con eso estamos del otro lado para poder avanzar en este problema. Leti mañana nos llama y claro que se afiliará. Muy buenas noches. Claro que sí, Leti, estamos a tus órdenes. Héctor Martínez tiene 4 tarjetas con Santander. Más o menos las 4 suman 270 mil pesos. Tiene 25 meses sin pagar. Por motivos de salud, 3 cirugías. ¿Qué riesgo de demanda existe? Ya es muy alto, mi estimado Héctor. Existen 2 riesgos. Uno, que te demanden, o el otro, que vendan tus cuentas, y eso complicaría bastante tu situación en el buró de crédito. Llámanos mañana también por teléfono, Héctor. Importante que tengas opciones para que sepas de qué forma puedes liquidar esas deudas. Sin presiones, tranquilo, que el banco sepa que tú vas a pagar. Porque también es importante que sepan esto. Una vez que ustedes se afilian, nosotros nos ponemos en contacto con el banco, no con los despachos de cobranza, porque son otro cantar. Con el banco, con su área jurídica, y le hacemos saber, ¿sabe qué? El señor Héctor Martínez ya es afiliado nuestro. Los bancos ya nos conocen, por eso nosotros salimos en el Universal, y en el Financiero, y en el Economista, y en la tele, y en todos lados. Porque somos un organismo responsable. Por eso la Condusef nos apoya tanto. Somos un organismo responsable y honesto, que en realidad lo que busca es que la gente pueda pagar sus deudas, no que evada su responsabilidad. Entonces nos ponemos en contacto con el área jurídica del banco, le decimos, ¿sabe qué? El señor Héctor Martínez les va a pagar. Por favor, tranquilos en el sentido legal. Con eso ya disminuimos radicalmente el riesgo de una demanda. Por eso nuestros afiliados duermen tan tranquilos. Ustedes mismos van a ver, una vez que se afilian, si el banco es el que les está llamando, los está acosando, van a ver que una vez afiliados a las 2-3 semanas, esas llamadas se van a desaparecer. Ya nadie les va a llamar. Del banco, ¿eh? Del banco. Los despachos sí, porque son empresas independientes que solamente buscan pues sus comisiones, etcétera, etcétera. Es otro cantar, repito. Pero por lo menos de la parte importante que es el banco, pues los niveles de riesgo de demanda se van casi al suelo. Ya con eso ustedes tienen esa tranquilidad y el tiempo necesario. ¿Por qué? Porque el banco sabe que al final del día ustedes se acercaron a nosotros no para evadir su responsabilidad. Se acercaron para pagar la deuda. Entonces el banco dice, bueno, al señor Héctor Martínez ya no me lo demandes, déjalo tranquilo, no venda su cuenta, vamos a retenerlo un rato más, porque seguro nos paga. Ya obviamente pues el tiempo lo van a poner ustedes, si es poquito tiempo, si es mucho tiempo, depende de cuánto les tome pues estabilizar su economía. 10 de la noche con 14 minutos, ya nos vamos, qué barbaridad. Gonzalo, rapidísimo, nos vamos a las últimas asesorías. Gonzalo tiene 2 tarjetas de crédito por 35 mil y otra por 23 mil, pero tiene 3 meses de atraso. Y en otra lleva un mes de atraso. ¿Cuando demanda Santander son demandas separadas o es una demanda por cada tarjeta? Es una demanda por cuenta, mi estimado Gonzalo. Muy buena pregunta, porque luego dicen, es que yo le debo un solo banco 150 mil pesos. No, pero a lo mejor le debe 150 mil repartido en 5 tarjetas. Lo cual disminuye los niveles de riesgo. ¿Por qué? Porque el banco tendría que hacer los procesos judiciales correspondientes por cada cuenta. Y cada uno le implicaría un costo. Por eso siempre les decimos mucho cuidado con unificar sus cuentas. Mucha gente nos dice, es que yo quiero unificar. Tengo 5 deudas que suman 150 mil y la quiero hacer una. No. Porque entonces le simplificamos la vida al banco. Si el banco nos quiere demandar, ahora ya lo podría hacer por una sola cuenta unificada. Nunca unifiquen sus cuentas. Filiberto, ¿cuánto tiempo tarda la negociación con el banco para pagar la tarjeta de crédito? Está afiliado, quiere decir el tiempo que tarda la negociación entre nosotros y el banco para pagar una tarjeta. Depende de cada caso, mi estimado Filiberto. Depende de si la cuenta la tiene el banco o la tiene un despacho de cobranza. De cuánto tiempo tarden en mandar tu cuenta al banco. Depende de algunos factores. Pero vamos a tratar de que sea lo más rápido posible, mi estimado Filiberto. Héctor Martínez, al afiliarse con nosotros, ¿Paga 4 suscripciones o solo una? Solamente una, mi estimado Héctor. Carmina ya está afiliada. Solo una pregunta. Si a Santander le da su domicilio de defensa del deudor, ellos registran la nueva dirección y si existe embargo irían a su domicilio. Sí, así es, mi estimada Carmina. Es otro beneficio que también damos aquí. Ustedes pueden dar de alta el domicilio de nuestras oficinas como el suyo, porque somos sus representantes legales. Entonces ya la mayoría de la correspondencia de cobranza y cualquier proceso judicial, que es lo más importante, sería directamente nuestras oficinas. Y ya, pues con toda la tranquilidad, nosotros como sus abogados recibiremos la notificación, elaboraremos la contestación y ustedes pueden estar todavía más tranquilos de lo que ya están. Mari está afiliada. ¿Qué número tiene que dar a Santander en caso de emergencia? ¿O qué número de emergencia de defensa de deudor les puede dar? Gracias, Mari. Por cuestiones de seguridad lógicas, no te puedo dar ese número aquí al aire. Pero llama mañana a nuestras oficinas y uno de nuestros asesores te lo facilita sin ningún problema. Les voy a dar el número telefónico de nuestras oficinas centrales y ahorita Helmi, a ver si nos pone también el de las oficinas del Bajío. Les recuerdo que nuestros servicios tienen capacidad a nivel nacional, no importa donde ustedes vivan, El número de nuestras oficinas centrales para nuestros amigos del interior de la República, la LADA, 0155. Los números son 5594-5453. 5594-5453 y el 5594-5491. Lo repito con mucho gusto, 5594-5491. A ver si ahorita Germi nos hace favor de poner los dos, los números de las oficinas aquí en el chat para que lo puedan apuntar con más calma. Cualquier duda, estamos ahí a sus órdenes. Ahí nos llaman. Si no están afiliados, con todo gusto un asesor se encarga de brindarles claridad en cuanto a su situación. Si ya están afiliados y les falta información como sus números de emergencia o el número que les asignamos para que se lo den a los despachos de cobranza y que nos llamen a nosotros, o el cambio de domicilio o la carta que les hacemos llegar para que su nómina ya no se las paguen en el mismo banco donde tienen la deuda, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso directamente en nuestras oficinas. Ahí están nuestros asesores en horarios de oficina, por supuesto, a sus órdenes. El número de emergencia para nuestros afiliados, ese sí, trabaja 24 horas al día, pero obviamente pues ese es para emergencias. Solamente que realmente sea necesario, úsenlo por favor. Dice Mari que ya tiene los números de emergencia, solo su pregunta es si tiene que dar a Santander los números de emergencia o el número de oficinas. Mari, el número que le tienes que dar a Santander para la cobranza es el número que te asignamos para eso, ¿sí? No sé qué números te hayan dado, por favor no los publiques aquí. Pero para que tengas mayor claridad en ese sentido, regálanos una llamadita mañana a nuestras oficinas, porque no sé qué números te dimos, tenemos muchos. Ya con eso te van a aclarar, mire, este número es el de emergencia, este número es el que le da a los bancos, este es el de usted para que nos llame a nosotros. Y no te vayas a confundir, porque luego teníamos el problema de que la gente afiliada daba el número, el de las oficinas, por ejemplo, los que les acabo de dar. Y pues los despachos ya saben cómo son, nos saturan las líneas, y entonces cuando ustedes se quieren comunicar con nosotros, pues no pueden, porque los números que teníamos asignados para eso, pues están ocupados por la cobranza. Entonces, por eso tenemos distintos números telefónicos, el de emergencia, el de la cobranza, el de nuestras oficinas para darle servicio a todos ustedes, etcétera. Entonces, chécalo eso, Mari, por favor, regálanos una llamadita con mucho gusto, te aclaramos esas dudas en 5 minutos. Helmi ya puso los números telefónicos, las direcciones de nuestras oficinas, les recuerdo, son servicios a nivel nacional, ¿ok? La Organización Nacional de la Defensa del Deudor Sociedad Civil es una sociedad sin fines lucrativos. Fue creada para ayudar a la gente que quiere pagar sus deudas. Así de sencillo, así de fácil. Por eso nuestros costos de operación son tan bajísimos. Así, incomparablemente bajos. Mucha gente nos... Incluso ha habido gente que nos quiere pagar más. Nos dice, es que la mensualidad que les pago se me hace insignificante. Me gustaría aportar algo más. No lo permitimos por políticas de transparencia. Pero es para que se den una idea nada más de cómo nos manejamos aquí. Mari, no tienes nada que agradecer. Exactamente, ahí en la guía viene el número que se les asignó para este asunto de la cobranza. Bueno, ya me voy. De verdad, muchísimas gracias. Las 10 de la noche ya con 22 minutos. Fue un programa extendido el de hoy. Me da mucho gusto que lo podamos hacer así, que exista esta interacción entre ustedes y nosotros, que todas las dudas que tienen queden resueltas. Y si tienen más dudas, bueno, pues ya nos veremos por aquí la próxima semana, el día lunes. Algo muy importante que quiero hacer mención el día de hoy al aire, es que a partir del próximo miércoles, del miércoles de la semana que entra, su servidor se va de vacaciones y entonces no va a haber programas en vivo a partir del próximo miércoles, o sea, de este jueves en 8, no vamos a tener programa en vivo. El lunes es festivo, el lunes tampoco va a haber programa en vivo. Entonces será hasta el martes a las 9 de la noche cuando nos volveremos a escuchar en vivo. De ahí su servidor se va de vacaciones, que ya bastante falta me hacen ahora sí. Y regresando, continuamos, retomamos nuevamente estos programas, ¿ok? Para que estén preparados y si quieren, participe con nosotros el próximo martes a las 9 de la noche con programa en vivo antes de que nos vayamos, ¿ok? Bueno, ahora sí, les mando un abrazo, un saludo muy afectuoso, muchas gracias por habernos acompañado y por aquí estaremos el próximo martes, 9 de la noche. Deudas, dudas, ah sí, ok, rápido antes de irnos, nuestros programas en vivo me están preguntando aquí. Lunes a las 3 de la tarde, martes a las 9 de la noche y jueves, programa doble, 3 de la tarde y 9 de la noche, como sucedió el día de hoy. Estamos a sus órdenes totalmente en vivo. Todo lo que escuchen fuera de esos horarios son repeticiones, no van a poder participar en vivo, para que lo chequen, lo tengan presente, ¿ok? Bueno, ahora sí, un abrazo a todos, cuídense mucho, excelente fin de semana de puente, no gasten de más durante el Buen Fin, por favor, recuerden, solamente lo necesario y no lo que queramos. Ahorita lo que queramos lo vamos a posponer en lo que nos recuperamos económicamente. Cuídense mucho, ya está, hasta muy pronto.